Ciudad Juárez, del estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Pentatónica Cinematográfica. Bandas sonoras del cine, desde los filmes clásicos hasta las producciones de nuestra actualidad. Con el análisis de José Lo Saldaña y la banda sonora que te llevará a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación. Súbele al volumen. Esther Díaz, al aire.
¿Cómo empezaría mi historia si ni siquiera tiene principio? En estos arroyos, mi bisabuelo criaba ganado antes de que llegaran los colonizadores anglos. Nuestras raíces en este lugar son más profundas que la mina, más que el pozo principal. Esta es mi aldea. Cuando era niña se llamaba San Marcos. Los anglos lo cambiaron por Think Town. Think Town, Nuevo México, Estados Unidos de América. Este es nuestro hogar. La casa no es nuestra, pero las flores son nuestras. Me llamo Esperanza, Esperanza Quintero. Estoy casada con un minero. 18 años ha dado mi marido a esa mina. Sus años más felices, solo a cambio de dinamita y oscuridad. La tierra que ocupa ahora la mina era propiedad del abuelo de mi marido. Ahora pertenece a la compañía. ¿Quién puede decir cuándo empezó mi historia? Yo no lo sé. Pero este día lo recuerdo como el principio del fin. Era el día de mi santo. Tenía 35 años. Un día para ser celebrado. Estaba embarazada de mi tercer hijo. Aquel día, recuerdo que tuve un deseo, un pensamiento pecaminoso, malvado. Rogué a la Virgen que me perdonara por ello. Deseé que mi hijo no naciera. No, en este mundo no.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine. El día de hoy nos adentramos a este filme La Sal de la Tierra. Estamos en el mes de noviembre, en donde recordamos la Revolución Mexicana, este periodo de gran cambio y transformación en nuestro país, marcado sin lugar a duda por la lucha, pero también por restablecer o tratar de conseguir la justicia social y la igualdad. En este contexto, la película La Sal de la Tierra, en donde vemos la extraordinaria actuación de Rosaura Revueltas, es justamente un ejemplo poderoso de cómo el cine puede reflejar la realidad social y política de un país. Si bien esta está basada en temas de huelga, principalmente en Estados Unidos, la película protagonizada por esta extraordinaria mujer que cuenta la historia de una familia de campesinos que se ven envueltos en la lucha revolucionaria a través de estos protagonistas, nos ayuda también a entender esta visión política, esta visión social que tenía la familia Revueltas. Usted seguramente recordará a otro grande, José Revueltas, extraordinario escritor, y que justo su natalicio se da precisamente en el marco de la Revolución Mexicana. Es por ello que hoy en Pentatónica Cinematográfica quise adentrarme a este filme para recordar a esta gran familia, su legado, pero primordialmente el reconocimiento de que a través del arte, a través del cine, la literatura, las artes plásticas, la música, se puede hacer precisamente este tipo de manifestaciones sociales, se puede también alzar la voz y compartir, ¿no?, estas posibilidades de reflexión con un público y con ello crear una conciencia colectiva. Vamos a escuchar estos comentarios al margen, a cargo de José Luis Aldaña, y enseguida compartir, por supuesto, la comunicación con todos ustedes que nos distinguen con su escucha.
Comentarios al margen, por José Luis Aldaña.
La sal de la tierra. La sal de la tierra, The Salt of the Earth, es una película dramática estadounidense de 1954, dirigida por Herbert J. Biberman, con guion de Michael Wilson, producida por Paul Jarrico, fotografía de Stanley Meredith y Leonard Stark, montaje de Joan Laird y Ed Spiegel, con las actuaciones de Rosaura Revueltas, Bill Gear, David Wolfe, Marvin Williams, David Sarvis y Juan Chacón.
Nuestro escenario es Nuevo México, patria de los americanos libres que inspiraron esta película. Tierra de los bravos americanos que desempeñaron la mayoría de sus papeles.
El agua está fría otra vez.
Oh, lo siento, se ha apagado el fuego.
Olvídalo.
¿Olvídalo? Parto leña para el fuego 5 veces al día y cada vez que lo hago... Recuerdo que, a diferencia de nosotros, ellos tienen tuberías de agua caliente y baños en sus casas.
¿Crees que me gusta vivir así? ¿Qué quieres de mí?
Escucha, si la Unión está pidiendo mejores condiciones, ¿por qué no pedís un saneamiento decente?
Lo hicimos. Y fue desestimado.
¿Cómo?
No podemos conseguirlo todo a la vez. Tenemos peticiones más importantes.
¿Qué es más importante que eso?
La seguridad de los hombres es más importante. 5 accidentes esta semana debido a la restricción. Tú eres mujer, no puedes saber lo que es eso. Hay que conseguir igualdad en el trabajo. Ya nos ocuparemos. Déjaselo a los hombres.
Ya veo. Hombres. Tu huelga es lo primero porque eres un hombre. Lo que necesita una mujer viene después, siempre después.
No empieces a hablar contra la Unión otra vez.
A esto nos ha llevado tu Unión.
Esperanza. ¿Has olvidado cuando no existía la Unión? Cuando Estela era un bebé y no podíamos permitirnos un médico. Si no fuera por la Unión, estaríamos todos en el cementerio.
Está bien, haz tu huelga. Yo tendré a mi hijo, pero ningún hospital me admitirá a causa de la huelga.
Todos habían sido incluidos en la lista negra del establishment de Hollywood debido a su supuesta participación en la política comunista. Rosaura Revueltas es la actriz en el papel principal. En 1992, la película fue incluida en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por ser considerada cultural, histórica o estéticamente significativa. La película dramática es una de las primeras en avanzar el punto de vista social y político feminista. Su trama se centra en una huelga larga y difícil en 1951 contra la Empire Zinc Company, ubicada en Bayard, condado de Grant, Nuevo México. En la película, la empresa se identifica como Delaware Zinc y el escenario es Zinctown, Nuevo México. La película muestra cómo reaccionan los mineros, la empresa y la policía durante la huelga. En estilo neorrealista, los productores y el director utilizaron a mineros reales y sus familias como actores en la película.
Hay que ocuparse de eso.
La compañía siempre se desentiende de todo.
Es peligroso para los mineros trabajar solos.
No trabajan solos en otras minas. Los anglos trabajan en pareja. ¿Por qué tengo que arriesgar mi vida por ser mexicano?
Es una de las peticiones.
Lo negociaremos.
3 meses de negociaciones y no pasa nada. Incluso con el hermano Barney de la Internacional, ¿qué hemos conseguido? Ni aumentos, ni respeto, ni derechos, nada.
Tranquilo, cálmate.
Tenemos que entrar en acción, ahora.
¿Los demás piensan como tú?
Habla por todos.
En realidad, ellos quieren que hagamos la huelga.
No me fastidies. Ellos no quieren la huelga.
Entonces, ¿por qué la compañía nos perjudica? Está ofreciendo contratos a gente de fuera.
Porque la mayoría somos mexicanos americanos. Porque queremos la igualdad de los mineros. La misma paga, iguales condiciones.
Exacto. La desigualdad es lo único que los patrones se pueden permitir. Convencen a los anglos diciéndoles, al menos ganáis más dinero que los mexicanos.
Está bien. La discriminación perjudica también al anglo, pero a mí mucho más. Y no pienso aguantarme.
No se convoca una huelga cuando el patrón lo quiera. Podría destrozar la unión. Esperemos a estar preparados.
¿Los patrones esperan? No hay saneamiento. Uno de mis hijos enferma. ¿Espera el médico? 20 monedas. El plazo de la radio de mi mujer, otro tanto de lo mismo. ¿Espera el almacén? Paga o nos la llevamos. ¿Por qué hace eso el dueño del almacén? Solo intentan asustarnos. Que no nos movilicemos. Que nos conformemos con lo que hay. Y encima que nos guste. A mí no me gusta. Y no tengo miedo. Estoy estaré.
Esperanza Quintero es la esposa de un minero en Zinktown, Nuevo México, una comunidad que es esencialmente administrada y propiedad de Delaware Zinc Inc. Esperanza tiene 35 años, está embarazada de su tercer hijo y está emocionalmente dominada por su esposo, Ramón Quintero. Sabemos por su preocupación por el día de su onomástico, que es el 12 de noviembre, Santa Esperanza.
Este chico no puede esperar. Hoy es el santo de mi mujer, así que iba a preguntaros, ¿qué tal una mañanita?
¿A qué hora? Cuanto más tarde, mejor.
Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya no está.
Están cantando para mí.
¿Podemos encender la vela?
Sí. Ya podemos encenderla.
La mayoría de los mineros son mexicano-estadounidense y quieren condiciones de trabajo decentes iguales a las de los mineros blancos o de origen anglosajón. Los trabajadores sindicalizados se declaran en huelga, que tuvo como meta conseguir la igualdad de sueldos y el derecho de los obreros a ser tratados con dignidad por los empleadores. Pero la empresa se niega a negociar durante meses. Esperanza da a luz y, al mismo tiempo, Ramón es golpeado por la policía y encarcelado por cargos falsos de agresión tras un altercado con un trabajador sindicalizado que traicionó a sus compañeros. Cuando Ramón es liberado, Esperanza le dice que no es bueno para ella la cárcel. Responde que si la huelga tiene éxito, no solo obtendrán mejores condiciones en este momento, sino que también ganarán esperanza para el futuro de sus hijos. La compañía presenta una orden judicial de la ley Taft-Hartley al sindicato, lo que significa que cualquier minero que haga manifestaciones será arrestado. Aprovechándose de un vacío legal, las esposas hacen marchas en lugar de sus maridos.
La unión desestimó la demanda.
Es lo de siempre.
Consigamos que la demanda prospere, que la respalden nuestros maridos. Enséñale el cartel.
Queremos saneamiento, no discriminación. Lo vamos a llevar a la mina.
¿A la mina? Claro. Están negociando en las oficinas de la compañía. Iremos allí y haremos un piquete.
Todos verán que vamos en serio.
¿Un piquete de mujeres?
Claro. ¿Por qué no? Contad conmigo.
Luz.
Escucha, deberíamos estar en la unión maderera. Corta madera para su desayuno, para lavar su ropa. Corta madera para la plancha, para limpiar el suelo, para la cena. ¿Y sabes lo que dirá él cuando vuelva a casa? ¿Qué has estado haciendo todo el día? ¿Leyendo revistas?
Vamos, Esperanza, ¿qué te parece? ¡Anímate!
No, no. No puedo. Si Ramón me llega a ver en un piquete...
¿Qué hará? ¿Pegarte?
No. No.
A algunos hombres no les gusta esto, ya que lo ven como impropio y peligroso. Al principio, Ramón le prohíbe a Esperanza participar en las marchas, pero finalmente se une a la fila mientras lleva a su bebé. El alguacil, por orden de la compañía, arresta a las mujeres principales de la huelga. Esperanza es una de las personas que han sido llevadas a la cárcel. Cuando regresa a casa, Ramón le dice que la huelga no tiene remedio, ya que la empresa sobrevivirá fácilmente a los mineros. Ella insiste en que la unión es más fuerte que nunca y le pregunta a Ramón por qué no puede aceptarla como una igual en su matrimonio. Ambos enojados duermen separados esa noche.
El fondo para la huelga casi se había agotado. Algunas familias no pudieron aguantar más. ¿Hacia dónde fueron? No lo sabemos. El sindicato decidió que en caso extremo se podía buscar trabajo en otras minas. Y así se hizo. Los que encontraron trabajo dividieron su paga con el sindicato para que todos pudiéramos comer. Ramón no era un caso extremo. Solo 3 hijos que alimentar. Si no hubiera sido por la ayuda de la Unión Internacional y de otras entidades locales, los dueños de la mina casi nos matan de hambre. Nosotros creíamos que nadie fuera de nuestro condado conocía o le importaba nuestro problema. Estábamos equivocados.
Ayuda a los mineros, el Consejo de la Construcción.
Llegaron cartas de nuestra gente en el suroeste. De Fairway, Beulah, Chicago, Birmingham, Nueva York. Misivas de solidaridad y aportaciones económicas en dólares para los obreros. Las mujeres ayudábamos mucho, y no solo preparando comida y café. Algunos hombres bromeaban sobre ello, pero había trabajo que hacer, y nos dejaron hacerlo. Nadie imaginó la dimensión del cambio hasta el día de la gran crisis. El sheriff sonreía. Supimos que traía malas noticias.
Al día siguiente, la empresa desaloja a la familia Quintero de su casa. Los sindicalistas llegan para protestar por el desalojo. Ramón le dice a Esperanza que pueden luchar todos juntos. La masa de trabajadores y sus familias logran salvar la casa de los Quintero. La empresa admite la derrota y planea negociar. Esperanza cree que la comunidad ha ganado algo que ninguna empresa podrá quitarle y que será heredado por sus hijos. La película también es una temprana manifestación de la emancipación de la mujer entre las esposas de los obreros, cuyo papel en la huelga fue importante, a pesar de la oposición de sus esposos. La conclusión final de la película es que no solo existen factores externos como la discriminación o el maltrato a los trabajadores, sino que también existen los mismos factores en el seno de las familias obreras. La película fue calificada de subversiva y fue incluida en la lista negra porque el Sindicato Internacional de Trabajadores de Minas, Molinos y Fundiciones la patrocinó y muchos profesionales de Hollywood, incluidos en la lista negra, ayudaron a producirla.
La compañía había conseguido un requerimiento judicial que ordenaba el abandono de los piquetes. Requerimiento Taft Hartley lo llamaron. Suponía multas cuantiosas y cárcel para los huelguistas que desobedeciesen. Había que decidir inmediatamente si íbamos a obedecer o no.
El sindicato había sido expulsado del Congress of Industrial Organization en 1950 por la supuesta dominación de su dirección por parte de los comunistas. El director Herbert Biberman fue uno de los guionistas y directores de Hollywood que se negó a responder al Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes en 1947 sobre cuestiones de afiliación al Partido Comunista de Estados Unidos. Los 10 de Hollywood fueron citados y condenados por desacato al Congreso y encarcelados. Biberman fue encarcelado en la Institución Correccional Federal de Texarkana durante 6 meses. Después de su liberación, dirigió esta película. Otros participantes que hicieron la película y fueron incluidos en la lista negra de los estudios de Hollywood incluyen a Paul Jarrico, Will Gere, Rosaura Revueltas y Michael Wilson. Los productores eligieron solo a 5 actores profesionales. El resto eran locales del condado de Grant, Nuevo México, o miembros del Sindicato Internacional de Trabajadores de Minas, Molinos y Fundiciones, Local 890, muchos de los cuales formaron parte de la huelga que inspiró el complot. Juan Chacón, por ejemplo, fue en la vida real un presidente local del sindicato. En la película, interpreta al protagonista que tiene problemas para tratar a las mujeres como iguales. Al principio, el director se mostró reacio a elegirlo, pensando que era demasiado gentil, pero Revueltas, como la cuñada del director, Sanja Day Biberman, esposa del hermano de Biberman, Edward, lo instaron a elegir a Chacón para el papel de Ramón.
Si nos rendimos ahora, si obedecemos el Tab Harley, seremos tontos y cobardes. Solo hay una salida. Hay que luchar. Luchar contra ellos.
¿Cómo? No tenemos nada. Nos arrestarán.
Pues que nos arresten. ¿Es todo lo que les preocupa? ¿No se dan cuenta de que están arrestando a nuestra unión?
¿Vamos a escondernos detrás de nuestras mujeres?
Los hombres discutían. No dejaban de hacer discursos. El hermano Barne tenía razón. La compañía nos tenía en sus manos. Parecía que la huelga estaba perdida.
Presidente, escúcheme. Si lee detenidamente el requerimiento judicial, verá que solo prohíbe los piquetes de mineros en huelga. Las mujeres no somos mineros en huelga. Nosotras seguiremos con los piquetes. No se rían. Nosotras tenemos la solución y no vosotros. El hermano Quintero tenía razón al decir que perderíamos 50 años de lucha si perdemos la huelga. Vuestras mujeres e hijos también. Pero os prometemos que si las mujeres ocupamos vuestro lugar en los piquetes, la huelga no se interrumpirá y ningún esquirol os quitará vuestro trabajo.
La película fue denunciada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por sus simpatías comunistas y el FBI investigó el financiamiento de la película. La Legión Americana llamó a un boicot nacional de la película. Después de su noche de estreno en la ciudad de Nueva York, la película languideció durante 10 años porque todos los cines del país, excepto 12 salas, se negaron a proyectarla. Según el relato de un periodista, cito, durante el curso de la producción en Nuevo México en 1953, la prensa especializada lo denunció como un complot subversivo. Vigilantes anticomunistas dispararon con rifle contra el set. La protagonista de la película, Rosaura Revueltas, fue deportada a México y de vez en cuando un pequeño avión zumbaba ruidosamente sobre sus cabezas. La película, editada en secreto, fue almacenada para su custodia en una choza de madera anónima en Los Ángeles. Cierro cita.
Aún no sabíamos que habíamos ganado la huelga, pero nuestros corazones estaban llenos de alegría. Y cuando Ramón dijo...
Gracias, hermanas y hermanos. Esperanza, gracias por tu dignidad. Tenías razón. Juntos podemos abrirnos camino al andar.
Entonces supe que teníamos algo que no podían quitarnos. Algo que podía dejarle a mis hijos. Algo que ellos heredarían. La sal de la tierra.
Esta información fue tomada de Wikipedia. Para todos ustedes, les comento que la película es de libre acceso en el canal Solidaridad TV en YouTube con doblaje al español ibérico. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en el próximo Encuentro Sonoro.
Comentarios al margen, por José Luis Aldaña.
En la banda sonora que hoy le comparto, tenemos, por supuesto, la extraordinaria música de Silvestre Revuelta Sánchez, otro de los hermanos Revueltas, y que su legado se mantiene vigente. Él fue un niño prodigio del violín, obtuvo su primer violín a la edad de 5 años, dio su primer recital en el Teatro Degollado de Guadalajara, Jalisco, a los 11 años. ¿Qué le parece? Su padre lo mandó a la Ciudad de México para estudiar el instrumento e ingresa al Conservatorio Nacional de Música. Esto fue solo el inicio. En 1920 realizó una gira artística por la República Mexicana y en 1922 se traslada a Chicago, donde tuvo importantes maestros renovadores de la técnica violinística. Esto le permitió crecer más en materia de su instrumento, pero también ser reconocido a nivel internacional. Por esa época regresa a nuestro país, su país natal, y emprende un proyecto cultural importante y vinculado con la materia educativa, gracias a la labor e invitación de José Vasconcelos. Es como empieza a abrirse paso en el ambiente cultural de nuestro país y a relacionarse con figuras claves de este ámbito. En el verano de 1924 conoció a Carlos Chávez, que acababa de llegar de Estados Unidos, y inician con un movimiento bastante interesante que es precisamente el reconocimiento de la música nacionalista. Tenemos obras destacadas de Revueltas que lo inmortalizan, como la que tenemos de fondo, Janitzio.
Thank you.
para cerrar este programa el día de hoy, nos vamos con un pequeño poema de José Revueltas, José Maximiliano Revueltas Sánchez, escritor, filósofo, revolucionario y activista político mexicano, reconocido sin lugar a duda por sus obras como El Apando, Los Muros del Agua y El Luto Humano, entre otras, pero adentrarnos a su poesía también es un aspecto muy valioso y rico que hoy quiero compartir con todos ustedes. Les reitero, en estas fechas, en este mes de noviembre, en donde nos recuerda la importancia de mantener un trabajo activo en función a esta responsabilidad social que tenemos como sociedad, pero también mantener vigente esta memoria de esta revolución que sigue buscando la manera de tener una real justicia social. Les comparto este poema que se llama Nocturno de la Noche y está dedicado para Efraín Huerta. Cuando la noche, cuando los espejos reciben el asombro culpable de los adulterios y las sillas saben de las torpes pisadas, cuando los libros se quedan abiertos como una película de pronto detenida y los cigarros solo son un recuerdo de angustias y desvelos quemados para siempre, cuando los números Palmer del mediocre joven meritorio son un feroz y enloquecidamente acariciado anhelo de abrazarse por sorpresa del amparito o a la chole en un mentido vuelco aéreo de Luna Park. Cuando las prostitutas ofrecen su seco y taciturno sexo a los inspectores o a las escalofriantes agujas de los que ponen Roberto o Gustavo. Cuando una gringa en lo alto de un hotel lleno de cafeaspirinas bebe el borroso brandy desesperadamente sin parar con el triste frenesí salvaje que cuenta Duhamel. Cuando en las abandonadas consejerías de latón solo se sabe ya del chillido de la niña loca del conserje. Cuando la rubia, incida en el Webster Junior, grita con las pipas de los colonos que ya no se escriba, sino se cablegrafíe, que ya no es su sueño, sino se asesine, que ya no se llore, sino se pisoteen los vientres embarazados. Cuando la noche, cuando las pistolas de aire y la soldadura autóctona, que cada vez más parece una enfermedad de los dientes, entonces oigo torrentes furiosos de semen que corren por las calles como entre cañones de sombras y de injurias. Semen impuro y vicioso de horrendos señoritos destilando en las esquinas oscuras, en los pasillos de los cines y en los mingitorios. Semen 100 veces del maldito de la sombra de los jardines. Cuando el crimen y los papeleros se duermen en la calle. Se suceden sin fin, ignorándose a sí mismo atormentado, con una falsa alegría de labios relamidos y el placer gratuito, sin pensar en la sangre derramada, sin pensar en el limpio, puro y desvestido espacio, sin pensar en la música, sin pensar en la vida. Es preciso que caigan los muros, que cesen los venablos de la angustia que nos han atravesado, que quede nada más un grito clamado, herido eternamente, y una sobrehumana, colérica voluntad como ramas de un árbol furioso para golpear hasta el polvo y el aniquilamiento. Cuando la noche, cuando la angustia, cuando las lágrimas. José Revueltas. Octubre de 1937. Y con este poema de José Revueltas llegamos al final de este espacio radiofónico. Muchísimas gracias a quienes nos distinguen con su escucha a través del 100.5 FM y en la página de Facebook Radio Head 100.5 FM. Gracias, Antifacebook, por tus comentarios y por tu felicitación. Gracias, por supuesto, a todos ustedes siempre por su escucha. Yo los invito a que sigan en compañía de Radio Universidad y les comento que la próxima semana tenemos un programa especial para todos ustedes en el marco de esta conmemoración de uno de los acontecimientos más importantes de nuestro país, la Revolución Mexicana. Muchísimas gracias por su escucha. Yo los espero la próxima semana y, por supuesto, quédese siempre en compañía de Radio Universidad.
Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine. José Lo Saldaña y Esther Díaz te esperan la próxima semana con las bandas sonoras que te llevarán a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación.
Radio Universidad, identidad sonora.